capítulo 3. Uasei Uban dice, en esto se ya en base a todo lo que vimos, se comprenderá. Mayamishkana ya me que un detalle más que hay sobre el santuario. Para ahora vimos solo con respecto a los korbanot. ¿Qué quería decir los korbanot? Quería acercarse a Yem. Acá ahora vamos a analizar el material del cual estaba hecho el Mishkan. Que estaba hecho de maderas que son traducidas como maderas de acacia, que en hebreo es shittim. Del yot sheikar avodah b'mishkan, umigdash, ulitavcha, hayohal enorah. Siendo que el principal servicio, el santuario y en el templo, era transformar la oscuridad en luz. Entonces, Yeseu Iñán, Abodata Corbanón, que dije ley, como esta es la idea de por qué se ofrendaban los Corbanón, y Vipral Masea Ktoles, también había lo que se llama el incienso. Sí. El incienso no se usaba siempre, pero era algo que se usaba, por ejemplo, en Yom Kippur, era algo muy específico también, que en otro, acá no lo explica, que es lo que se asociaría a nuestro servicio de cada uno, pero también hay que tomarlo en cuenta como parte del servicio Yem, como para dar, que tiene un significado. Cuando nosotros, a la hora de servir a Yem, también el incienso significa algo. En otro lado, explica más, también tiene que ver con las especies. El incienso estaba hecho de 11 especies, todas de cosas raras, impuras, cosas que no se pueden consumir kasher. Y eso significaba, porque viste que hay 10 sefirot. La santidad está armada de 10 fuerzas o 10 así como atributos, ¿sí? Que se interrelacionan. Y eso es lo que componen el servicio de la persona, que a veces uno trabaja como que cuando uno está estudiando Torah, no es solo que estás usando tu cabeza, pero tu cuerpo no. O que cuando vos estás conmigo con bronca o cansado o sintiendo cosas, no contemplás tus sentimientos cuando estás. Los sentimientos y el intelecto van de la mano. La Torah tiene que aportarle algo a los sentimientos y tiene que generar sentimientos y refinarlos. Y los sentimientos tienen que lograr un efecto para que la persona tenga ganas de hacer cosas. Entonces tiene que haber una relación. Eso es cuando hay 10 sefirot. ¿Qué significa el 11? Porque ayer dice, son 10 y no 11, son 10 y no 9. 11 significa que son 10 y aparte está tu alma. Es decir, aparte está la vitalidad que ayer te dio. Como que la vitalidad que ayer te dio es esa parte de lo que vos hagas con tus facultades. Como si fuera algo así. ¿Qué pasa? En el mundo de la no santidad, hay una peli que no tiene nada que ver con la noticia que leyeron. Después van de compras que no tienen nada que ver con la película que vieron. Y después comen algo que no tiene nada que ver con lo que vieron, ni lo que leyeron, ni lo que. Y después van a un cumpleaños y después se compran un coche. Hay relación con todas las cosas que hacen. Estás estudiando, no tiene nada que ver con lo que vas a hacer. Terminás la facultad y trabajás en un restaurante porque querés plata. Viste que pasa mucho. Te vas de viaje a algún lugar. Bueno, te vas de viaje a un lugar, pero no tiene nada que ver con tus orígenes o con. No sabes ni por qué, porque te encantó. Sí. Es como que hay la voluntad de la persona no tiene nada que ver con lo que la persona trabaja con sus recursos. En cambio, la santidad no es así. Todo tiene una relación. Por ejemplo, vos a la mañana venís a decís, bueno, modaní, hacete filá, estudiás. El estudio tiene que ver con sentir algo. Para después en la tefilá hacerlo con más devoción. Después la tefilá tiene que ver con pedir todo lo que necesitas para el día, para que después vas al trabajo y no estás tan abrumado y la mente quedó por lo menos una impresión de lo que viviste la mañana para durante el día. Y cuando trabajás sabés que no es porque trabajás y ya está, es porque de vuelta necesitas la plata para sostenerte y también para aportar algo a la sociedad, sea acá o también para mantener tus necesidades, para servir a alguien mejor. Específicamente después te vas a mudar, después tenés una familia. Todo tiene una relación con la misma idea. Con el estudio original que hiciste hace 20 años también. Todo va relacionado, va de la mano. Todo está conectado. Vos te vas de vacaciones, pero seguís siendo judío. No es que te vas a un lugar donde sabés que vas a poder comer kasher. Poner el ideal, estamos hablando. Entonces, lo que vos haces con tu persona, tu facultad, está relacionado absolutamente con la misma voluntad, con la misma vitalidad que se te está dando. Con el mismo propósito. Pero en cambio, los 11 representan que, sí, todo lo que vos puedas estudiar, pensar, entender, las tres facultades intelectuales, conectarte con las 7 atributos emocionales y tus acciones y todo, no necesariamente van en el mismo propósito, que convenga en el momento. Entonces, no hay armado un plan de vida y un proyecto que todo va de la mano. Que vos podés decir, yo estoy en la cola del banco, la misma razón que a la mañana estuve estudiando, es conectarte con el propósito divino. Ahora me tocó ir al banco porque necesitaba un trámite que hacer para seguir con mi propósito divino de esta forma. Entonces, no contradice la diversidad de cosas que uno hace y piensa y entiende y siente. El propósito va toda la mano, esos son los 10. Pero el 11 es como que hay algo más. Son los 10, pero después hay una cosa que es aparte. Tiene que ver con las cosas que yo hago. Te voy a decir que yo creo en Dios, pero hago lo que quiero en mi vida. O sea, la Torah dice: un ladrón también le pide a Hashem, quiero que me dejes
Que me
robar
vaya
y que
bien,
me
me
vaya bien
deja
en el
robo.
robo. Pues, pero si Hashem te dice que no puedes robar, no entiende. Porque es verdad, vos ponés una fe que no tiene nada que ver con lo que integrada a tu persona. Entonces, acá, bueno, acá no lo explica porque se concentra más en prendas y también en la madera de casa que ahora va a explicar a qué se refiere. Pero bueno, si ya lo mencionó, el Ketoret más o menos representa ese estilo de servicio, que es en la santidad, él lo da conectante con el 11, pero para el lado bueno. El 11 para el lado bueno es que todo lo que haga va a tener que estar conectado con algo más trascendental. El lado malo sería que no está vinculado. Entonces, Validei Abodá Yeva Mikdash. Entonces, por medio del servicio que uno hace en el santuario y en el Aliyeteise, Ahir Gilui Elokut Bolam, uno logra un objetivo mayor que lo que uno hizo, que es revelar la divinidad en el mundo. Ulajena Yametzel Shitin. Te mataste laburando, pero valió la pena porque vos te mataste laburando con vos mismo. Pero al final el mundo se benefició. Y es algo que hace que el hombre se sienta bendecido, porque cuando uno labura, 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 como en Egipto, por ejemplo, el laburo era un laburo que no tenía ningún propósito.
Sí,
La gente
por
piensa que
ahora
era
es todo
construir
vida.
cosas, pero no es así. Las pirámides las hicimos nosotros. Y si las hicimos nosotros fue porque cuando nos fuimos de ahí quedó como a medio hacer lo que hicimos. Pero no eran nuestros objetivos, no eran construir las cosas, nos mandaban a hacer depósitos, lugares de depósito, que después los destruían en el mismo momento que lo habíamos hecho. Desmoralizar al pueblo, era para hacerlo sufrir.
Oprimir.
Y eso es algo muy importante, porque después uno dice: ay, pero ¿por qué querían volver? Claro, querían volver a Egipto porque la gente decía no, porque ahí por lo menos construían cosas que tenían productividad. Acá en la Torá te proponen hacer cosas invisibles. No, 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 es que no entendés. El faraón te obligaba a hacer cosas que no tenían ningún valor. Y no es que una persona se puede consolar y dice: bueno, por lo menos yo hice, ¿viste este monumento que está acá en la plaza? Entonces uno se siente por lo menos realizado después de todo lo que sufriste. Podés decir: mira, yo hice esto, ayudé que la sociedad egipcia progrese. No. Es terrible, para ellos era como una destrucción de todo su
Y
ser.
hubo gente igual que se quedó en Egipto.
El tema es que, como una vez que llegó Moisés y empezaba con las plagas, un día ponele que acá en Argentina los dueños desaparezcan y vos te quedes con los bancos, te quedes con las propiedades, puedas caminar libremente por la ciudad, pues están todos temiendo de lo que las calamidades no les pasaban a los. Entonces, imagínate una vida así. Si yo me quiero quedar acá, tengo todo ahora. O sea, ya estoy libre en el país que mis padres crecieron, porque ellos nacieron ahí ya, hablando 200 años más tarde. Ya está, ya nadie sabía que existía un Israel ni nada. Algo de tradición que les estaban
Claro, claro,
contando.
claro.
Yo me quedo acá. Si ya. Una cosa que está bien cuando hay un faraón que nos oprime, pero hay un faraón que está hecho pelota. Todo está hecho pelota menos nosotros. La tierra de Goshen, donde ellos estaba totalmente libre de todo. No había animales muertos, no había pasto destruido, no había casa destruida. Cuando había oscuridad, ellos tenían luz. Se cortaba la luz, pero los judíos tenían luz. Imagínate una vida así. Ya no te querés decir, pero como acá en Argentina se te corta la luz. Los impuestos suben, hay tráfico, te roban, te matan, te querés ir. Por acá no es, no estás libre. Pero el problema es que en Argentina ya los judíos puedan vivir en prosperidad, pero al máximo. Todo es para vos. No sé si uno podría. No quiero
Y ahí
Mashiach. Que no
Israel.
venga Mashiach. Ah, Israel ni que hablar. Israel no va porque también es una ciudad mucho más desarrollada que acá. Dentro de todo es una buena excusa para irte ahí. Si no es por la tierra, te vas porque es una sociedad que por lo menos es el primer mundo. Esto es un desastre. Ahí el wifi funciona bien, que es el mínimo
Hay
detalle.
4G,
Imagínate la vida así. Entonces, lo que te dice acá es que no, el servicio del santuario de divinidad en todo el mundo. Ulajena, por eso se hacía de esta madera. ¿Qué significa esta madera?
son los más fuertes.
La madera esta tiene otro significado.
Okay.
Ahora lo voy a explicar. Shitá significa piruyá netiá, desviación. Es decir, de ahí no. Sheyesh davar shebun saí. Ponele, tenés una cosa que está en el medio. Beatiá leitzetzad. El desvío es hacia alguno de los dos lados. O le mala o le mata, ni krashitá. Si se va para arriba o si se va para abajo, se llama desviación. Vejem piruyá shtut. Por eso la palabra desviación también viene de shtut. Se llama
Tontería,
tontería o
confundir.
necedad. Necedad. Uatayama y Edad bajo Jma. ¿Cómo aplicás la shtut como desviación hacia el contexto del entendimiento? Es desviarte del entendimiento y la sabiduría. Cuando una persona entiende y capta algo, está en el camino del medio. Pero si vos te vas para el lado de la ignorancia, es decir, no entendés, te desviaste para la ignorancia. Pero si haces más de lo que entendés, te desviaste para el otro lado. Desviarte es para uno de los dos extremos. El punto medio es entender. Quiere decir que hay una desviación para el otro lado de la santidad. Como está escrito, kitishteishto. Esto se lo identifica en base a un contexto muy específico. Cuando la Torah dice, cuando una mujer se desvíe. Mujer se desvía, ¿dónde se desvía? Pides Rashi, que dice Rashi, Tet Medarkei, se desvió del camino de la que pasó, engañó a su marido. Se ocultó con un hombre que no era su marido. Tiv Beyashev Israel Beyitim. Y está escrito que Israel se asentó en Shittim. ¿Qué quiere decir? Es un lugar, obviamente, pero la Torah obviamente también habla de otro plano. Yehuinyan Ashtut Lumase. Cuando Israel se asentó en Shittim significa que se asentó en la estupidez o en la necedad del otro lado de la santidad. Nos acostumbramos a ser necios del otro lado. Que Maimer Razal, Einadabo Vera Beirala, Inkenik Nas Borru Ashtut. Y eso es lo que los sabios dijeron. Cuando ves una persona que está pecando, es imposible que haya pecado, salvo que le entró un espíritu de necedad. ¿Qué quiere decir? Que vos no pecaste con que le entró un espíritu de necedad. Te equivocaste en el laburo y decís, mira, perdón, no sé, me entró un espíritu de estupidez. No te puedes justificar así. Nada, vos te equivocaste. Berrúa Haseme Kazalemet, este espíritu se encarga de ocultar la verdad. Berrúa Ashtut, el Rúa Ashtut, lo que se llama el espíritu de necedad, Urrúa Haklipabe Sitrajará. Es el espíritu de la clipá y del otro lado de la santidad. Es la cáscara. A veces te morfás una manzana y te cuesta podrida. Vos no podías haber sabido. Obviamente si estudiás bien la manzana, te podés identificar dentro de la cáscara. También la señal de que está podrida por dentro. Pero hoy en día las manzanas las pulen con un material que las hace más brillantes y perfectas por fuera. Es una manzana y no fue tu... O sea, vos no podrías saber. Tenés que cortarla antes de comerla. Entonces, cuando vos la mordés, es la cáscara que te impide ver la verdad. La cáscara se encarga de que vos no puedas ver lo que te pasa. Se llama necedad como la frase que dice que el satán es un rey anciano, no escucha nada porque lo vivió toda y dijo, yo no escucho. ¿Viste? Como que no. Se afinca en una idea y ya está. Behemah Hasim, la obra de Aquilo, ¿qué oculta? Oculta y la revelación de la divinidad, del Okutu Emet Bechaim, la divinidad es la verdad y la vida, es lo que realmente vive, la vida de verdad. Y como Yekatú, Babay Elohim Emet, Elohim Haim, como así dice, Hashem Elohim es la verdad, es el Dios viviente. Ese Ruachtut, Mechasea la Emet, Bachayus Elohim, el espíritu de necedad se encarga de ocultar la verdad y la vitalidad divina. ¿Y qué pasa cuando es así? La gente que la ve Klipá, se llama cáscara, que Moklipá Mechasea la Pri. Una cáscara que oculta el fruto, que en arroba shtut me casé malim mastira la orbe kilo de locut. Espíritu de necedad es el que oculta y vela de la luz y la revelación divina. Cuando una persona está bajo este síntoma, ocultamiento y velo y tapa y que te impide ver la verdad de la divinidad, Seuba Siba, Mayeb Sher, este es el motivo por el cual es posible. Ayer Adán viajó el Dios Jadme Shalom, ahora verá que la persona termine haciendo Dios libre un pecado. Porque no es que la persona quería hacer un pecado, simplemente no se dio cuenta de la verdad. Dirijo, ahí Hebsher Abara llega a Adán y de Abira. Porque aparentemente, si la Torah es verdad, lo que llena este mundo, y Dios es la verdadera vida.
No sé si de verla, pero de entrar.
Exactamente.
Como algo de decir.
Y acá te dice algo más. Claro, acá te dice que usa algo más. Es. No hay alguien que no estudió y no sabía. Porque durante una etapa de la vida uno no se topó nunca justo con alguien que te haya explicado la Torah. Pero una vez que sí, ¿qué? ¿Los religiosos nunca más pecan? No, no es verdad. También caen. Ponés que no sea a propósito, pero caen en algún pecado. Nadie se salva de eso. ¿Y por qué los sabios dijeron que nadie se salva de eso? Porque entró un espíritu de necedad. El espíritu de necedad es algo que existe en el mundo, que a veces, entonces acá te está diciendo, ahora vamos a entender, está bien, ya entendí por qué peco, porque me entró. Ahora, ¿cómo me entró? Pues la pregunta es, ¿cómo dejé que me entre? ¿Se puede evitar? ¿Un antivirus, algo que me salve? Lo que pasa cuando uno peca es que uno no siente que él está separándose de ayer. Entonces, nidmelo, ayer odeino vayaduto. Uno cree, le parece a uno que uno sigue siendo judío. Como vos todavía seguís siendo judío, que en verdad es así, porque vos mientras hayas nacido de vientre materno, por más que seas el más pecador del mundo, seguís siendo judío. Entonces cuando uno peca, le pasa lo mismo, que uno dice, igual Dios me entiende, igual no me pasó nada por haber hecho esto. No cambió nada, modificó en absoluto mi ser. Bimayayodea etamet kemoshegu, pero si él supiese la verdad tal cual es, Yalidea, Hetbal, Nice, Babón, Nace, Nifra, Melocu, que sí, por medio del pecado se genera una separación en la divinidad. Vos, no, vos por ahí no sos consciente, pero a otro plano sí te estás separando de Hashem. Y lo haya o sé, ahora verán Rahamad Islam y Yumofe. Una persona, si supiese esto que está ocurriendo, no haría de ninguna manera un pecado. De ninguna manera. Beteba con Israel, porque está en la naturaleza de cada uno de Israel, Sheino Rotseb y Yumofen. Veino y Ajoltral, Dios ni Flamengo. Esto es una máxima que dice acá el rey anterior. El judío no quiere de ninguna manera y tampoco puede de ninguna manera estar separado de Hashem. Lo que define un judío. Un judío es aquel que no quiere ni puede. Una cosa es que no quieras. Y vos decís, bueno, no quiero, pero no puedo. No puedo, ¿viste? Hay algo que me supera. Yo no quiero estar separado de Hashem, pero la verdad que necesito vida. No podés tampoco. Si vos podés, es porque no estás siendo un espíritu ajeno a vos. Actuando en base a vos y te sentís identificado con esa actitud. Pues eso es un espíritu de necedad. Claro, acá dice, acá hay una evidencia alágica que dice Barreía. La prueba alágica es que Kasherboli de Inisayon Becoifimoto, cuando una persona entra en un desafío, que el caso más común, una persona no quiere divorciar a su mujer. Ponerle que es un caso de violencia. Y el tipo la tiene que divorciar. Sí, que porque no está, la está maltratando. No tenés que estar más con ella, ya está. Ella se quiere divorciar y vos la tenés que dejar de divorciar y están todos de acuerdo. Pero depende del hombre, la mujer dice que depende que el hombre quiera. Le pegan, los sabios dicen que lo golpean, sí, al tipo.
Yo lo había escuchado.
Hasta que él dice quiero. Ah, entonces pregunta a mí, pero entonces no está queriendo divorciar, es que no tuvo opción porque le están pegando. No. Lo que los sabios hacen es revelar su verdadero deseo. Porque en el fondo él quiere cumplir con Hashem. Y como Hashem en ese momento está pidiendo que la divorcie, porque él no puede estar más casado con ella por este motivo en el que él está incurriendo, él, para cumplir con la voluntad de Hashem, tiene que divorciarla. No se trata de algo social, de ay, no la quiero divorciar por orgullo. Si vos realmente querés cumplir con la voluntad de Hashem, tenés que divorciar. Y como en el fondo todo judío quiere eso, entonces lo golpean hasta que se revela esa esencia.
Le sacan la
esencia hasta que. Es tremendo. Eso,
le sacan el Ruach.
Claro. Sí, bueno, eso es lo que hace Hashem, el Ruach Tut. Eso es lo que hace Hashem. Ese caso aplicado a cualquier otro caso, cuando una persona pasa un desafío duro, te obligan a trabajar los sábados. Y por ahí que sos un tipo que ya venía cumpliendo el Shabbat, no hay que recién comienza, porque ahí es como medio honesto. Vos realmente te va a doler. Es un golpe para vos. Te están golpeando. Hasta que vos decís, ¿por qué me está pasando esto? Venía cumpliendo así más o menos, así no me canché, lo decís más o menos superficialmente. Ahora me piden que me lo pongan como un compromiso. Puede tener que perder mi laburo. Pero porque te golpearon. Si no te hubieran golpeado, Shabbat te hubiera importado 3 pepinos. Pero como te golpearon, ahí dijiste, mucho sentido golpear, cuando te golpeas, cuando pasas por un desafío, es para revelar tu verdadera identidad. La kfirá cuando uno reniega ayer. Entonces te golpean hasta que se te va la de Asi Epshar, Litot, y Lejayov, y no nace ni Flamengo. Que es imposible confundirse y pensar que no te estás separando de Hashem por transgredir. Aleyuma, Shishka, y Ameneged, al contrario. Te estás oponiendo a la vida. Me cabe la lado, Kola, Minei, Yesurim, Jabellalom, Mosan, Nabshoa, que Ushat, Shemoit, Balej. Y vos vas a recibir con gusto todo tipo de sufrimientos para entregar tu alma en santificar el nombre de Hashem. Ese era tu verdadero deseo. Esa es una prueba en la cual se vio en muchas ocasiones de Gen Nileve, Mujash. Esto se lo vio tangiblemente Mamash. Se llama Filu Bedargot Abjutot Bekalle Bekalim Upoye Israel. Incluso en personas, hemos visto personas de las más frívolas o de las personas más, digamos, bajas del pueblo de Israel, en el sentido de observancia. Sí, tipo de grado, ¿sí? Que uno no está tan a gusto de esta gente. Uh-huh. De Alulim, Limsor Napshama, Kiyushemoy, en épocas de pogroms o en épocas de holocausto, que vimos cómo entregaron su vida en santificar el nombre de Hashem. El Fideasa, de Yodá, Omar, y Benabshom, porque en ese entonces ellos supieron y entendieron en su alma, Veino Rotseja, Bellalón, de Pared, Beloquís, se les despertó esa verdadera voluntad de no querer separarse del Dios de Israel. Ellos no tienen, es que son tipos que ya cumplían, entonces obviamente entendieron que esto es lo que yo he visto en mi vida, no voy a dejarlo. No, gente que no lo vivió nunca en su vida, más de hecho hacían cosas en contra de Hashem. Y de pronto llegó la hora de entregar su vida por Hashem, me muero. Y me hizo de la muerte en ese entonces. No todos, porque mucha gente sí se convirtió, ¿viste? Se fue al otro lado, pero cuando uno ve gente que sí se entrega y no necesariamente porque tuvo una cultura que lo educó, de esa forma, es porque hay algo adentro que todos los yudín tienen, despertar, y eso hace que quieras cumplir la voluntad de Hashem, a veces significa morir. En ese caso extremo se lo vio, o sea, como ya se lo vio, es una evidencia de que existe eso dentro nuestro, por más que uno día a día no se dé cuenta. Pero uno no quiere cumplir la voluntad de Hashem, si uno piensa que no, es un poquito de bobera, es la única explicación que hay. De Kasel Yod Haz Veshalom, Niflame lo que Israel, Dios libre, una persona se pare de Hashem, en Bijolto Yumbar Israel. Bijolto, no está dentro de la posibilidad absoluta de ningún hijo de Israel. Puedas estar separado. Valbellale de Bari, el resto de las cosas, es decir, Bellale de Averod, Rahman Islam, pero otro tipo de pecados, Eino Yodea, Vino Margui, Yenazel, Yedei, Zen, Inflama, Azul, Yvalem. Fuera de morir en alas del cielo, es decir, fuera de ese que es evidente que ahí están diciendo, o dejar de ser judío, ahí es como, bueno. Ahí se te revela tu verdadera identidad. ¿Pero qué pasa con un pecado como comerte? Ah, bueno, me comí un sanguchito. No, no, en esos detalles, en el resto de las cosas, la persona no sabe ni siente que está haciendo algún tipo de separación de la unicidad bendita sea. Unímelo, que hubo, veía, toca, y ahí uno piensa que estas cosas no modifican su judaísmo. No, no, no pinta ni corta. No pincha ni corta. Beseu, bome, arruba, shtutu, y trajala. Ese es el espíritu de esa edad. De la citrajala, yemejasela orbe de kilo y yelo yurgashbo, hace que vos no puedas sentir esta luz. Sos un tipo terco que dice: igual no cambia nada si yo traje. Incluso justificar, pero ese es el espíritu de necesidad. La aplicación de este espíritu. De arroba shtut golem lola dama adere erges. Por definición, entonces el espíritu de necesidad causa que la persona no sienta. Es el primer síntoma. Cuando no te sentís sensibilizado por las causas divinas. Es decir, Yetokef Ajendabe Tababe Ajamimut de Nefeshabamit. Quiere decir que la fuerza del placer y el deseo y el calor del alma animal, Goren Loa Kriut Beader Aergesh Minyan en Arrujanim, provocan una frialdad y una carencia de sensibilidad en asuntos espirituales. Esto es una de las plagas de Egipto. Una plaga de Egipto era la sangre del agua. Una de las explicaciones a nivel psicológico, psíquico, espiritual, es que son dos cosas. Los judíos estaban muy asimilados. Hay que acordarse que en Egipto no solamente había esclavitud, sino también había teatros, había boliches, al estilo de esa época. Era una sociedad de las más desarrolladas. Para el lado de la perversión también. Perversión, había, viste, cosas donde turbios. Y los judíos estaban metidos en eso. Era el ocio era algo que muy importante en esa época. Entonces, cuando el alma animal se alimenta de cosas que fortalecen su placer, sus sentimientos por la materia y por las cosas, los vicios y cosas, genera una frialdad, ese calor genera una frialdad en las cosas espirituales. La sangre es caliente, es un líquido caliente. El agua es un líquido frío. Cuando el agua fría se convierte en sangre, quiere decir que los asuntos espirituales en los cuales ellos eran insensibles empezaron a tomar calor. Con respecto a los judíos, pero con respecto a los egipcios, es al revés. Les estaba poniendo calor la frialdad que ellos sentían con respecto a, dice, las cosas...
Los hizo morirse de miedo, básicamente.
Claro, pero aparte les estaba cambiando su forma de ser. Las ranas, por ejemplo, son de sangre fría. Esto es lo contrario. Es enfriar los hornos, se metían en los hornos las ranas. Enfriaban lo que ya estaba caliente. ¿Qué quiere decir? Donde ellos estaban, el calor que ellos tenían se empezaba a enfriar. Y el frío que ellos tenían se empezaba a calentar. Entonces todo al revés. Si estabas metido en las cosas espirituales, y mundanas, tu calor en las cosas mundanas, la sangre venía a ponerle calor a las cosas espirituales. Y eso provocó que vengan las ranas, que es enfriar las cosas mundanas. Porque cuando a vos te gusta, te empieza a pegar la Torah, las mitzvot, las cosas de a poco, comés y todo sigue siendo lo mismo, pero los placeres por las cosas físicas se van disminuyendo. No le pones tanta importancia. Después ya te gustó un montón, lo mismo de siempre. Como que para que te vayas
no
tras eso.
Parecía...
Ya no vas atrás, claro.
No vas atrás del placer.
No te viste antes, te desbocaba, 20 años de. Tipo, te va con todo, te entregas a full a cualquier cosa que te da placer y vicio y cosas y probás de todo. Pero cuando uno, que lo puede hacer el tiempo también, el tiempo te lleva a que te vayas enfriando, pero también te lo puede hacer Que es lo correcto es que lo haga uno mismo, es a través de. O que venga alguien y le mande plagas. Que las plagas son todo un trabajo interior que la persona le está pasando. Entonces, los judíos en ese momento, la única manera es que venga alguien de arriba y le diga: les voy a poner calor en las cosas espirituales. Inmediatamente empezaron a sentir frialdad en las cosas mundanas. Y después, cada vez hay explicación por cambio de las plagas. Las 10 plagas a nivel psicológico. Estaba cambiando y involucrándose mal. Pero esas dos primeras tienen mucho que ver con lo que está hablando acá: que cuando el alma animal está full, está fuerte, sus vicios y sus gustos, eso causa, esa es la primera causa que provoca la insensibilidad en los asuntos espirituales. Esta parte está Nietzsche, que dice acá: Itkashrut anafshis, eso de que uno está conectado álmicamente y estar ferviente, estar deseando cosas como cuando hierve el agua, claro, como agua hirviendo. Se me calera. Esto hace que se enfríe el sentimiento, porque vos podés decir: pero si yo la estoy pasando bomba. Claro, pero te estás olvidando de tu otra parte tuya, que es la parte en la cual todo tenía un propósito divino por el cual viniste. Entonces, esos gustos tienen lugar, pero como hablamos ayer, reconducidos para el propósito. Pero como vos te estás metiendo solo por el hecho del vicio y el placer, vos con la insensibilidad ya no te importa, pasando bien, no. Una cosa es que yo estoy matando, robando, te entiendo que a nivel social necesito una terapia. Yo estoy pasando bien en mi vida, estoy disfrutando y salgo con mis amigos y como en cualquier lado, y invito a las chicas a salir. Tenés que tener una vida después, pero claro, pero tu alma tiene un hambre, una necesidad y un deseo. O sea, no, no es eso. Dice que no sienta nada, pero se debe traer todo eso para la chica correcta, comer lo que corresponde, andar a lugares que son para el alma divina. Es complicado. Pero eso es lo que provoca un alma a la otra, cuando no se llevan bien. U kol kasha, kuba musar, esto también está en Nietzsche, que lo traduce acá en hebreo. Está tan inmerso y tan entregado, vinyanen atabotabo, rechonotabo, a jombrir, bagashvim, dice: está tan metido, inmerso y entregado en las cosas de sus placeres, sus voluntades, en materiales y toscas, que el rugis, que dice el ergesh, el sentimiento espiritual, Mimsabo, que se halla en él, Betaje Israel en Bester, está oculto absolutamente.